Estamos entrando en tiempo de rendición de cuentas. Y bueno, de manera inevitable, así es la tradición, comienzan a surgir reclamos de mayores gastos. Justamente ayer, en la tertulia de economistas, comenzamos a examinar esta temática, la temática fiscal, que de hecho había estado bastante relegada en el debate público, seguramente porque, bueno, porque ahora, y ya desde hace tiempo, las cifras lucen bien, no son cifras preocupantes. Ayer hicimos ese primer abordaje del asunto en nuestro espacio de debate, pero hoy les proponemos retomar este tema para examinar justamente cómo viene la marcha de las cuentas públicas. Queremos saber qué está pasando con el gasto público, queremos saber, ¿ha sido austera la política fiscal del nuevo gobierno? Y sobre todo, esto que ahora aparece en la polémica, ¿hay margen para gastar más o acaso deberían extremarse los ahorros? ¿Qué hacen otros países considerados exitosos? ¿Qué hace Chile en circunstancias como esta?
Análisis económico.
Estamos con el economista Pablo Rosselli de TEA del Institut. Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
¿Por qué no repasamos en primer lugar, por lo menos de manera así sintética, las cifras principales en materia de resultados fiscales? Ya comentamos algunas de ellas ayer en la tertulia, pero igualmente vale la pena, ¿no?, situar a los oyentes en cuál es el contexto, ¿no?
Está bien. En los últimos 12 meses de abril, el gobierno obtuvo un superávit primario equivalente a un 4% del Producto Bruto Interno. Ese es el resultado antes del pago de intereses. Como el gobierno pagó intereses por una cifra equivalente a un 4,4% del PIB, el resultado fiscal después de intereses marcó un déficit de 0,4% del producto. Esas cifras corresponden a la medición preliminar que publica mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas y que son las cifras que tenemos en forma más actualizada. Pero las cifras fiscales definitivas, que se miden según lo que se llama por fuentes de financiamiento, surgen con algún mes de retraso. El año pasado, por ejemplo, entre las cifras del Ministerio y las cifras definitivas, hubo una diferencia de aproximadamente medio punto del PIB con un resultado mejor en las cifras definitivas. Y esto quiere decir que si esa diferencia se mantiene este año, las cifras definitivas estarían mostrando, para la medición últimos 12 meses de abril, un superávit todavía mayor, del orden de 4,5% del PIB, y un equilibrio fiscal después del pago de intereses. Como se mencionó ayer en la tertulia, estamos entonces ante los mejores resultados fiscales desde el año 92.
Sí, porque lo remarco, dijiste al pasar que es probable que tengamos equilibrio fiscal.
Equilibrio fiscal cuando tengamos las cifras definitivas por fuente de financiamiento para estos últimos 12 meses de abril.
Uh-huh.
Y ese es el mejor resultado desde el año 92, cuando en forma muy excepcional tuvimos un superávit fiscal que fue de 0,4% del producto.
Bueno, ¿y cómo evalúan ustedes la política fiscal que está llevando adelante la administración del presidente Tabaré Vázquez? Dicho de otra manera, ¿estos resultados, estos buenos resultados, se explican solamente por la suba de los ingresos o ocurre que los gastos también han estado contenidos?
Bien, justo estas cifras que tenemos son propicias para hacerse esta pregunta porque llegan a abril. Entonces la comparación del periodo enero-abril de 2006 con enero-abril del 2005 es relevante porque estamos comparando las cifras que encontraba el nuevo gobierno con las cifras que encontraba el nuevo gobierno cuando tomó el control con las cifras actuales ya un año después.
¿Y qué muestra esa comparación, Pablo?
Y bueno, los ingresos del gobierno central muestran un aumento en términos reales de 8% y en particular los ingresos tributarios subieron un 9%. Todavía no tenemos las cifras de actividad económica al primer trimestre del 2006, pero asumiendo un crecimiento del orden de 7% en la comparación interanual primer trimestre de este año, primer trimestre del año pasado, la primera conclusión que debemos sacar es que los ingresos están mostrando un muy buen desempeño, creciendo más que el Producto Interno Bruto, y en eso seguramente inciden en alguna medida los mayores controles que está haciendo la DGI.
Bien, ¿y qué ocurre mientras tanto con los gastos?
Bien, los egresos del gobierno central están subiendo en términos reales, están subiendo, aunque lo están haciendo a un ritmo muy lento, subieron 0,5% la comparación enero-abril 2006 con su igual periodo del año pasado. Sin embargo, tenemos que distinguir entre lo que es la evolución de los intereses, que no, digamos, sobre los cuales el gobierno no puede hacer nada, y que caen en términos reales un 7,5% debido al descenso que tuvo el tipo de cambio real, y el resto de los gastos, los llamados gastos primarios sin intereses, donde el gobierno en algunos tiene capacidad de acción. El gasto primario subió un 2,6% en términos reales y eso fue consecuencia de una recuperación apreciable de las inversiones, que subieron 9% en términos reales, y de un aumento muy bajo del llamado gasto primario corriente, que justamente es el gasto primario excluyendo las inversiones, y que solamente subió un 2% en términos reales.
Quiere decir, Pablo, que dejando de lado los intereses, el gasto público subió poco. Y el mayor incremento porcentual se dio en el rubro inversiones.
Eso es cierto y a nuestro juicio es un aspecto positivo. En un marco de fuertes restricciones fiscales hay cierta prioridad en las inversiones que tenemos que aclarar, de todas maneras siguen siendo extremadamente bajas.
Pablo, después de ese análisis que hacías de las cifras fiscales más recientes, ¿qué espacio tiene el gobierno para aumentar los gastos o para bajar impuestos?
Bueno, sí, sin dudas, en esta decisión siempre juegan aspectos que son de índole política, por lo tanto, no estamos ante una pregunta que se pueda responder en forma categórica desde una posición estrictamente técnica. De todas maneras, desde nuestra posición, desde nuestro papel, podemos marcar algunos aspectos a considerar.
A ver, ¿cuáles son esos aspectos?
Bueno, en primer lugar, tenemos que tener presente que la economía está atravesando una fase de fuerte crecimiento gracias a un contexto internacional muy, muy favorable. Llevamos 3 años de recuperación, 2003, 2004, 2005, a partir de 2006 parece razonable asumir que al menos una parte de la recaudación tributaria puede tener un componente transitorio. ¿Qué quiere decir esto? En borromance quiere decir que parece razonable comenzar a pensar que el contexto internacional no va a ser favorable de forma indefinida y que en algún momento futuro podríamos ver un deterioro. Ojalá que falte mucho para observar un cambio en el contexto internacional, pero si es así, este momento empieza a ser propicio para ahorrar al menos una parte de los ingresos tributarios que crecen fuertemente gracias a la expansión de la economía.
Justamente sobre este punto, en la tertulia de economistas de ayer, salía el caso de Chile.
Sí, es cierto. Y justo en estos días el clima político chileno se ha visto muy conmocionado por las protestas de los sectores estudiantiles, que entre otras cosas reclaman mayores gastos públicos para la educación. Lógicamente no es nuestra intención entrar en ese debate sobre el cual ni corresponde que emitamos opinión ni tenemos los elementos para hacerlo, pero cualquiera sea el desenlace que tenga ese conflicto en Chile, parece importante para nosotros, desde la perspectiva uruguaya, poner la situación de Chile en la perspectiva, porque Chile ha llevado adelante políticas fiscales muy austeras, actuando con un sesgo claramente contracíclico en los últimos 10 o 15 años.
¿Podemos ver algunas cifras en ese sentido?
Sí, por ejemplo, en los años 90 la economía chilena creció a tasas muy, muy fuertes. En ese periodo el gobierno obtuvo de forma sistemática resultados fiscales superavitarios, con un mínimo de 1,4% del PIB y un máximo de 3,1% del PIB. En esa franja se movió el superávit primario durante los años 90, eran años buenos, en los cuales ese país aprovechó para ahorrar y la deuda pública bajó fuertemente, desde un 80% del PIB en el año 90 hasta un 34% del PIB en el año 98. Después, en el año 99, vino toda la crisis internacional, que Uruguay sufrió mucho, y en Chile la política fiscal se hizo expansiva, permitiendo que hubiera resultados negativos. En el 99 Chile tuvo un déficit de 2% del PIB, y luego tuvo desequilibrios que fluctuaron, pero que en promedio estuvieron en torno de 0,5% del producto entre el 2001 y el 2003. Ya para 2004 el contexto internacional empezaba a ser de nuevo muy favorable y las cuentas públicas volvieron a mostrar un superávit que fue de 2% del PIB, y el año pasado mostraron un superávit de 4,7% del producto interno bruto.
Superávit de 4,7% del PIB.
Sí.
Superávit.
Superávit.
Escuché bien.
Escuchaste bien. De todas maneras, ese resultado de 2005 tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con el hecho de que el precio del cobre se encuentra en niveles muy altos y eso impacta directamente en los ingresos del sector público chileno, que es quien tiene bajo control la explotación del cobre. Quizás en Chile, digamos, con estas cifras, haya un espacio importante para flexibilizar la política fiscal y eso seguramente es parte del debate en Chile, pero lo relevante para nosotros es tener en cuenta el caso de un país que ha crecido mucho y que ha manejado la política fiscal en forma anticíclica, pero para poder ser expansivos en la recesión hay que ahorrar algo en los auges.
¿Y Uruguay está en condiciones de llevar adelante una política anticíclica? ¿Queda claro que es conveniente, que es algo deseable, pero ¿es realista?
Bueno, de nuevo aquí entramos en un tema de prioridades que corresponde establecer al sistema político. A nuestro juicio no se le puede pedir mucho más a la política fiscal en Uruguay, porque enfrenta muchas restricciones. Por un lado es conveniente incrementar el superávit primario, porque estamos creciendo mucho, pero también es necesario, por ejemplo, incrementar la inversión pública, y los salarios se están recuperando, tanto a nivel público como privado, y eso es un hecho que seguirá, digamos, como tendencia en los próximos meses, y que tiende a algún incremento del gasto público.
Uh-huh. Entonces, estábamos en que si hay posibilidades de expansión del gasto en nuestro país, ¿no? Esa es la discusión. Además de ese criterio contracíclico, Pablo, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, uno de los temas que se plantea es que estamos hoy con resultados mejores que las metas que acordamos con el Fondo Monetario.
Sí, eso es definitivamente cierto. La meta para este año es un superávit de 3,7% del PIB. Visto así, uno diría hay una holgura importante, pero esas metas fueron acordadas con el Fondo Monetario sobre la base de proyecciones de crecimiento sensiblemente más bajas. Además, este resultado primario de 4% del PIB en la medición del MEF o del Ministerio de Economía, o de 4,4% en las cifras por fuente de financiamiento, hay que tener presente que es similar al resultado primario que teníamos en septiembre del 2004. Sí. Desde septiembre del 2004 hasta mediados del año pasado, la tendencia de superávit primario era decreciente debido al efecto de la rebaja del IRPF y de otras reducciones de impuestos que se habían aprobado en el año 2004. Ahora que la tendencia vuelve a ser creciente, se debería ser cuidadoso en las señales que se emitan al mercado, porque no debemos perder de vista que el Estado uruguayo tiene un alto nivel de endeudamiento y que necesita renovar en forma sistemática ese endeudamiento. Por eso, se debe considerar que las decisiones que se adoptan en materia de política fiscal terminan incidiendo en el ánimo de los inversores.
Entonces,
a nuestro juicio, en definitiva, Emiliano, parece razonable que una parte de esta holgura fiscal se destine a un mayor ahorro fiscal. Es decir, el superávit primario debería ser mejor que el 3,7% que teníamos fijado como meta. Con eso no estamos diciendo que no haya ningún margen para incrementos de gastos. Seguramente hay algún margen para aumentos de gastos. Eso probablemente ocurrirá, además, y entonces esos aumentos de gasto deberían enfocarse en áreas que son claves para el crecimiento económico y que son claves para la equidad social. En concreto, el país requiere más inversión pública, así que la flexibilización eventual de la política fiscal debería enfocarse en incrementar la inversión, y también requiere más gasto en educación, sobre todo a nivel de la educación primaria y secundaria, y eso último, de hecho, ya está previsto en la ley de presupuesto aprobada el año pasado, que prevé incrementos adicionales del gasto en esta área.
Pablo, el tiempo se nos ha ido hoy, es más, nos hemos extendido un poco, e igual nos queda un aspecto de la situación fiscal que no hemos cubierto. ¿De qué estoy hablando? De la deuda, ¿no?
Sí.
A la evolución de la deuda pública no hemos podido hincarle el diente, y tampoco, bueno, a la posible implementación de una operación de canje voluntario de títulos que le permita al gobierno extender los plazos de la deuda que vence antes de 2011. Esa posibilidad aparecía mencionada ayer en el diario El Observador.
Sí, sí.
Si te parece, con ese ángulo, volvemos la semana que viene en otro de estos comentarios.
Retomamos la semana que viene con ese ángulo.
Gracias, Pablo.
Chao.